Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Banco de México solamente dará 10% de lo que esperaban de remanentes para Hacienda. También México y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre el agua del río Bravo y Canadá ya tiene primer ministro entre las provocaciones de Donald Trump. Es martes 29 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Patti Tapia, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás? Buenos días, Patti.
Buenos días, Gonzalo. Muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí. Dices una cosa rara porque la verdad hoy no traigo aranceles, pero sí traemos información económica.
Sí, la verdad es que se me hizo muy extraño cuando estábamos revisando la información y dijimos, pues viene Patti estos micrófonos, no había nada de Trump, pero vamos a hablar acerca de su antítesis que ayer ganó la elección en Canadá. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué tenemos en puerta, mi querida Patti?
Pues mira, las noticias desde el Vaticano no paran y tenemos una muy importante porque los cardenales de la Iglesia Católica ya decidieron que el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. Y no se sabe cuánto va a durar este proceso y aunque los dos anteriores duraron 2 días, pues ahora algunos consideran que esta vez tendremos que esperar más para ver el humo blanco que anuncia un nuevo pontífice. Esto por la polarización que existe en el catolicismo, Gonzalo.
Correcto. Y a ver, si ustedes nos están escuchando en España o en Portugal, qué bueno, significa que ya tienen luz nuevamente. Qué cosa lo que sucedió ayer con el apagón en la península ibérica, un día inédito, tal cual, paralizó ciudades enteras. Las imágenes que vimos de urbes tan importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa, Sevilla, fueron realmente como del mundo postapocalíptico, ¿verdad? ¿Qué importante se ha convertido la electricidad? Obviamente, estoy diciendo una obviedad, digo, al parecer, pero de verdad lo damos por sentado mucho de esto que tenemos, ¿verdad? Y bueno, ayer de verdad fue un caos absoluto. La electricidad fue regresando con el paso de las horas de manera lenta. Las investigaciones sobre lo que sucedió están en curso y bueno, Luis Montenegro, primer ministro portugués, atribuyó el origen del fallo a un evento probablemente en España, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dijo, no nos vamos a apresurar, hay que analizar todas las causas potenciales. Eso, al menos hasta el momento de la grabación de este podcast, en las próximas horas seguramente el gobierno saldrá a decir qué onda con esto que sucedió con el sistema eléctrico allá en la península ibérica. Pero bueno, híjole, a Hacienda le aplicaron una del SAT. Hacienda sintió lo que están sintiendo los contribuyentes en estos momentos, que pues hay muchas quejas sobre las devoluciones, sobre que hay algunas que están siendo menores a lo que estaba precargado o anticipado. Pues algo así sucedió, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esperaba o anticipaba que Banco de México le diera un remanente de operación, ahorita vamos a explicar qué es eso, de unos 100 mil o más de 100 mil millones de pesos, y a la mera hora Banco de México dijo, pues ahí te van, pero solamente 18 mil millones.
Así es, Gonzalo, la verdad es que quedó muy por debajo de las estimaciones que tenían los analistas. Por ejemplo, los de Citi calculaban que la cifra para Hacienda sería de 170 mil millones de pesos y Banamex de 110 mil millones de pesos. Y entonces aquí cabe pues esa pregunta que se hacía, es el famoso, el de la Canaco, el hijo del papá, y mis 150 mil millones de pesos, ¿qué?
Así están en Hacienda en estos momentos. Banco de México y el resto de la lana, ¿dónde quedó? Pero bueno, por partes. Para quienes no saben, los remanentes de Banco de México son recursos que provienen del saldo positivo que resulta de las operaciones que hace el Banco Central. De nuevo, para facilitarlo todavía más, nuestro Banco Central, Banco de México, realiza operaciones en diversas monedas y dependiendo de algunas de estas operaciones, tiene algunos saldos a favor, sobre todo cuando realiza algunas compras de metales preciosos como puede ser el oro y sobre todo también del manejo de divisas. Hay veces en donde compra el dólar más barato, lo vende más caro y eso se va acumulando en estas operaciones que realiza. Se hace un corte al cierre de año y lo que sobre se entrega a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación en abril. Ahora, no es una lana que se pueda usar toda de libre disposición. Por ley, 70% de este dinero transferido se emplea para reducir la deuda pública, mientras que el resto va a fondos para contribuir a la estabilización financiera del país. Ahí radica, estimados podescuchas, la gran esperanza de Hacienda de recibir una muy buena lana de Banco de México para hacer frente a todo lo que tiene de compromiso de gasto.
Sí, no, la verdad es que ahí se quedó esperando Hacienda. Bueno, y regresando pues esta información de lo que dio a conocer el Banco de México, es que el año pasado tuvo una utilidad de más de 800 mil millones de pesos, pero 88% se destinó a la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores y 9% a la creación de reservas, así que nada más se entregará a la Secretaría de Hacienda 3%.
Que no es absolutamente nada en el gran espectro de las cosas y de las finanzas públicas. El dinero que se recibirá además no estaba contemplado en el presupuesto, por lo que tampoco se espera generar un gran efecto en las finanzas públicas. Si ustedes estaban anticipando, tenían la fe o tenían fe de que el SAT les regresaría lo que pensaban que les iba a tocar o que sería pronto, estas son esas noticias que afectan precisamente este tipo de decisiones del gobierno. También mucho ojo, porque evidentemente hay de dos sopas: o apretarse el cinturón o buscar mayor recaudación. Con toda franqueza, no se anticipa que el gobierno federal vaya a querer apretarse el cinturón en materia de gasto, por lo cual tengan de verdad mucho cuidado, porque creo que ahora sí viene un SAT y las autoridades en general con el diente mucho más afilado, Tricha.
Sí, yo también creo que ahí el gobierno va a empezar a ver sus opciones. Ya lo platicábamos, el dinero se agota y pues aquí también algunos expertos pues comentan que pues este dinero que va a recibir, sus 18 mil millones de pesos, pues es una cosa de nada, o sea, no alcanza para cubrir ni un poquito de la deuda del país. Digo, en comparación de otros años, que por ejemplo en 2017 que se entregó un remanente del ejercicio de 2016, pues fue de 321 mil millones de pesos. Entonces, pues quedó muy lejos esa cifra, Gonzalo.
Muy lejos. La verdad, un desempeño muy pobre también el que ha tenido nuestras finanzas públicas en los últimos años. Esta situación no es más que reflejo de que pues durante varios años ya hemos tenido una especie de fiesta del gasto. Llegó el momento de pagar la cuenta. Es como si ustedes hubieran ido a una gran comida con muchos amigos, piden y piden tragos, piden y piden comida, y llega el mesero y les dice: es tanto, ¿verdad? Y es el doble o el triple de lo que esperaban. Hay de dos: o hacer la vaquita más grande entre todos, o pues a pagar las consecuencias de alguna otra forma, y eso es lo que estamos viendo en este momento, mi querida Patty. Pero bueno, en medio de toda esta locura e incertidumbre hacendaria, el gobierno y la banca preparan un convenio para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Es un plan que será presentado en la próxima convención bancaria que se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo allá en Puerto Vallarta, y a la que acudirá la presidenta Claudia Sheinbaum y también Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de México. Una iniciativa muy, muy interesante.
Sí, como comentas, pues ya el banco y el gobierno están afinando este plan para que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a mejores condiciones de crédito, lo cual es muy importante porque el crédito bancario es el segundo método de financiamiento de las empresas. Y pues aquí Tamara Caballero, directora general de Multiva, le comentó a nuestra compañera Luz Elena que parte del problema es la forma en que analizan pues a estas empresas, y el convenio entre el gobierno y los bancos pues va a permitir a estos hacer un mejor análisis sobre la capacidad de pago de los clientes, Gonzalo.
Ya sabemos que la banca en México tiene un gran problema, o tenemos un gran problema de bancarización en nuestro país. Por más que se han creado fintechs, por más que han llegado a nuestro país nuevas instituciones, bancos, no bancos, llamémosle como sea, la aguja de la bancarización sigue estando del lado equivocado de la gráfica. Es decir, falta mucha gente que se involucre en el sistema financiero mexicano, y en particular las pymes, que representan prácticamente más del 90% de los empleos de este país, reciben muy poca lana, porque de acuerdo también con Tamara Caballero, se les analiza de una manera que no es la adecuada, y dice: hay que ver en el caso de las empresas los flujos más que los estados financieros. Es decir, hay que ver cómo está el recorrido de la empresa más que una fotografía en firme para poder agarrar y decir: te presto la lana. Y es que la falta de financiamiento, la falta de crédito, Patty, es lo que provoca que la gran mayoría de las pymes y de los nuevos negocios en México mueran antes de los primeros 2 años.
Sí, no estamos muy muy verdes todavía en esta parte del financiamiento para las MIPYMES, y pues la verdad es que de donde más consiguen pues esta parte del financiamiento es de los proveedores, Gonzalo.
¿Sí?
No así de la banca. Entonces creo que esta iniciativa de concretarse pues sí va a ser muy importante pues para este acceso al financiamiento que es muy complejo para estas empresas.
Esto que acabas de explicar, Patty, es fundamental y es una de las grandes razones por las cuales nuestra economía no crece. La banca no te presta, no te financia. Quien te financia es otra pyme igual que tú. Es decir, yo tengo un negocio, tú tienes un negocio, tú eres mi proveedora, y en lugar de que el banco me presta mi dinero para pagarte a ti, tú eres quien me dice: bueno, no me pagues ahorita, págame en 90 días, y ahí nos vamos, ¿verdad?, campechaneando los pagos, y se vuelve una cadena hasta que llega a alguna empresa, digamos, de insumo básico, la primera parte de esta cadena, que es la que normalmente más padece, ¿no?, por esta falta de flujo de recursos, por esta falta de pago y esta falta de financiamiento. Insisto, esto ocurre en la economía número 12 del planeta. Entonces el reto es muy, muy grande. Pero bueno, cambiando de temas a asuntos bilaterales, México y Estados Unidos llegaron por fin a un acuerdo sobre las asignaciones de agua del río Bravo. Si recuerdan, a principios de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aquí está, Patty, sí, vamos a hablar de Donald Trump. A principios de abril, el presidente Trump amenazó a México con sanciones y aranceles. También estamos hablando de aranceles si no se cumplió con este tratado de más de 80 años sobre la repartición del agua entre los dos países. Y finalmente ya tenemos un acuerdo, sobre un tratado que data de 1944.
Toda la razón, Gonzalo, así es. Trump nos amenazó con aranceles y no se cumplía con este tratado, y pues a partir de ahí pues México ha hecho el esfuerzo. Y sí, pues llegaron a un acuerdo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos detalló que el gobierno mexicano se comprometió a transferir agua de embalses internacionales y a aumentar la participación de Estados Unidos en el flujo en 6 de los afluentes del río Bravo de México hasta el final del actual ciclo hídrico de 5 años que vence en octubre.
Así es, la autoridad federal, Patty, por escuchas, explicó que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas dará seguimiento tanto a la ejecución de estas acciones y a la evolución de las condiciones de la cuenca en conjunto con la CONAGUA. La meta es generar un plan para el siguiente ciclo del Tratado de 1944 que asegure el cumplimiento de los compromisos de México derivados de este y el siguiente ciclo, que también habrá pues con algunas consultas anuales de alto nivel. por lo menos ya no es un punto de tensión de cara al Temec, ¿no?
Exactamente, pero bueno, ahí nada más pues sí decir que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha enfatizado que México cumplirá con el tratado en la medida en lo que sea posible por las condiciones de sequía. Sabemos que pues también hemos tenido esos problemas aquí en el país, Gonzalo, y pues se ha dicho que el abastecimiento de agua para consumo humano es y va a ser prioridad.
Y hablando de Temec, Pati, el tercero de nuestros socios de este acuerdo, Canadá, ya tiene oficialmente un primer ministro, que es el que ya estaba de manera interina porque se fue Trudeau, se quedó Mark Carney, pero ayer en una elección que se presagiaba ya que iba a ganar él desde hace ya algunas semanas, vaya manera de darle la vuelta por parte del Partido Liberal, que a finales de diciembre estaba completamente derrumbado. Pero es una gran lección de madurez política por parte, yo creo que del Partido Liberal, pero en general de la democracia canadiense. Y es que cuando Trudeau se dio cuenta que ya no daba para más, que su partido se enfilaba a una derrota histórica, dio un paso a un lado, dio las gracias. Carney asumió el liderazgo del partido después de una elección interna en el Partido Liberal en la que Carney venció a la exnegociadora canadiense del Temec hace algunos años, a Chrystia Freeland. Pues se posicionó como una figura sí de alternativa a Trudeau, o de a un avance respecto a donde estaban los canadienses, sobre todo en materia económica, pero sobre todo es la antítesis de Donald Trump. Y eso es lo que eligieron los canadienses.
Sí, ¿no? Y seguir con esta parte de enfrentar esta guerra comercial de Trump y sus amenazas de que Canadá sea el estado 51 de Estados Unidos, Gonzalo no ha quitado el dedo del renglón, y pues ahí estuvo muy presente también Trump en las votaciones canadienses con sus dichos sobre esta soberanía de Canadá, y pues ahí en su red social, en su Truth Social, dijo que eligieran al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad y aumentar su poder militar. ¿Quién sabe a quién estaba él apoyando? Porque ninguno de los dos dejó que Trump se metiera en las elecciones de Canadá. Pero bueno, no, como dices, no hay sorpresas. Lo que sí es que pues vemos que con Carney tenemos un aliado, ¿no?
Correcto.
Él ya ha hablado con la presidenta Sheinbaum y de fortalecer esta relación comercial y de inversión entre ambos países. Y pues sí, lo que ellos coinciden es en proteger esta competitividad de América del Norte. Y pues ahí sí creo que México tiene un buen aliado, Gonzalo.
Por eso la relevancia de haber tocado tantas veces a lo largo de las últimas semanas el proceso electoral canadiense, por eso la importancia de traer el resultado a este podcast esta mañana, porque como bien lo dices, México gana un aliado, por lo menos en el papel y de saque de lo que ya ha platicado Carney con la presidenta Sheinbaum. Es un hombre que además cree firmemente en el libre comercio, cree firmemente, como decías, en América del Norte como una región para competir con el resto del planeta. Él sabe perfectamente que Canadá por sí solo, México por sí solo, no podemos competir de la misma forma en que lo hemos hecho los últimos prácticamente 30 años, de manera, la verdad, relativamente exitosa, con muchos bemoles, pero estamos en una mejor posición de donde nos encontrábamos hace 3 décadas. Lo que sí es, Carney, es estos ejemplos de, oye, ya cálmate, por favor, no le hacía falta esto a tu currículum. El hombre fue gobernador del Banco de Canadá durante la crisis de 2008-2009, sacó adelante al país en un momento en el cual, sacó muy rápido a Canadá, porque a diferencia de Estados Unidos, la regulación financiera que él implementó era mucho más rigurosa y por lo mismo el daño financiero allá en Canadá fue menor. Después fue gobernador del Banco de Inglaterra. Lo invitaron los ingleses a formar parte de este gobierno, el primer extranjero, el primer canadiense en asumir esta posición, pues le tocó nada más y nada menos que enfrentar el Brexit de manera exitosa, y ahora vuelve, o sea, en lugar de estar ya con sus chanclitas, ¿verdad?, esperando el ocaso, pues se aventó al ruedo político, donde es prácticamente un novato, y ahora será primer ministro canadiense, pues... Por el futuro, por lo menos por los próximos 5 años.
Pues sí, ahí lo tenemos, ya unas votaciones muy claras y pues vamos a ver cómo seguimos trabajando con nuestro socio comercial, Gonzalo.
Correcto. Pero bueno, vámonos ya con la última información, una que tiene que ver con el Mundial de Fútbol.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, seguramente tú, Trichan, y ninguno de nuestros podescuchas, o quizá alguno ha escuchado hablar de Populous, pero se trata de un despacho arquitectónico que realizó los diseños de los estadios de Monterrey y Guadalajara, y ahora trabaja en el Estadio Azteca, el Estadio Ciudad de México, con la visión de integrarlos con nuestras urbes. Es una conversación maravillosa que tuvo nuestra colega Diana Zavala para o de cara a lo que serán estas sedes mundialistas de fútbol en 2026.
Sí, pues aquí Bruce Miller, presidente y CEO global, y Jonathan Malley, director para América, están al frente de este proyecto, y pues con lo que se busca con estos diseños y esto que están encargados ellos es que cada sede cuente una historia al reflejar el entorno en que se levanta. Además, otro punto distintivo de su trabajo es que sus estadios están hechos a medida para los fanáticos de ese entorno particular. Así que para el diseño del Estadio Azteca y el proyecto en el Estadio Monterrey, analizaron los diferentes tipos de fanáticos y mapearon su recorrido a través del estadio para tomar en cuenta pues el tipo de comunidad, el perfil de los asistentes y los ritmos de la ciudad, Gonzalo.
Una cosa que ha caracterizado esta firma es ver más allá de la propia infraestructura del estadio, es proponer perímetros seguros, plazas, comercios, zonas verdes, que sean áreas multipropósito para que sea un evento o sea una experiencia mucho más amplia que solamente ir, entrar al estadio, sentarte a ver fútbol, que al final, pues, de eso se trata, pero la experiencia alrededor de lo que habrá, sobre todo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá para el próximo año, por lo menos pretenden que sea algo mucho, mucho más integral para ti.
Pues sí, vamos a ver cómo nos quedan o cómo nos dejan estos estadios. Como dices, va más allá del propio estadio, sino pues también bares y plazas, comercio. Entonces es un proyecto, son proyectos más bien muy interesantes, y pues ya tenemos aquí a la vuelta el Mundial, Gonzalo.
Me encantó que lo primero que se te vino a la cabeza después de hablar de estadios fue el bar, pero bueno, no tenía y no podía ser de otra forma, mi querida Trincha. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes.
No, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y espero yo que estemos aquí pronto, tal vez no aranceles, pero sí con estas informaciones económicas, Gonzalo.
Te persiguen, mi querida Trincha, pero bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.